Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imperves pretenden tener más mérito.
No llores, señor ministro.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No es
tu viejo adversario, me pide un amigo.
¡Se presenta vivo a matar!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
Que depositó dólares
Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, Osvaldo Bayer o las maneras de incomodar a los dueños de la tierra, con Bruno Napoli, capítulo 1.
A veces, Bruno, uno busca distintas maneras de entrar a un tema. Abre ventanas, equivoca al abrir alguna ventana donde pensaba que a lo mejor el paisaje era X y terminó siendo de otra letra o de otro color, de otro paisaje. Pero la idea es entrar por distintos lugares a los temas que a lo largo de tramas vamos recorriendo. Y una de las ventanas que abrí cuando de Osvaldo se trata me sorprendió profundamente, o no tanto. Ya sea para la oligarquía terrateniente, ya sea para algunos sectores de la izquierda, ya sea para algunos sectores, obviamente, de la derecha, Bayer está asociado con lo incómodo, con la incomodidad que él a lo largo de estos 90 años de nutritiva vida viene generando, tanto en el campo del periodismo, de la lucha por los derechos humanos, de su militancia política, de su tarea de historiador y de otros varios etcétera, que creo que vos sos el más indicado como para poder ir desgajando cual si fuera las capas de una cebolla para tratar de conocer a Osvaldo.
Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación a hablar sobre este tema. Porque es cierto, es la palabra incómoda, pero aparte es el cuerpo en riesgo. Osvaldo representa eso, digo, es un hombre que ha escrito constantemente. Vos dijiste 90 años, este año se cumplieron 70 años de la primera conferencia que da Osvaldo Bayer. Uh-huh. En agosto del 47 dio su primera conferencia y nunca más paró. Luego se fue a Alemania 5 años, muy joven. Desde allá escribió infinidad de artículos sobre política, filosofía, historia. Describía, estando en Berlín a principios de los 50, cómo se iba dividiendo esa Alemania entre las potencias. Hace una crítica feroz a la Alemania capitalista, pero también a la Alemania comunista. Y hace un juego de espejos entre los nuevos funcionarios de esa Alemania y quienes habían colaborado con el nazismo. Y se dedica a denunciarlos estando allá, ese joven Bayer, ¿no?
Es el joven Bayer.
Ese joven Bayer que
pero
tenía.
Pero que ya va como si fueran emergentes de lo que luego va a venir,
sí,
mostrando por dónde va a caminar.
Sí, mostrando una sensibilidad a flor de piel muy interesante, que es ver lo que pasa alrededor de él y sentarse a describirlo. Describirlo, escribirlo y plantar una opinión sobre eso.
Bruno Napoli, investigador en historia y delitos económicos.
Es muy interesante eso, la crítica que hace a la Alemania comunista, pero también a la capitalista, es intensa, porque se empieza a ver, a vislumbrar ese joven libertario que entiende las limitaciones de cada uno de los sistemas por la cerrazón que implican, por sus limitaciones políticas, por lo represivos que son, por no permitirle al hombre explotar en su imaginación, en su libertad, que es algo que le preocupa a Osvaldo desde siempre. Y ese joven Osvaldo, 5 años en Alemania, entre el 52 y el 56, le sirven de una experiencia enorme. Todos los artículos que escribe se los publican acá en la Argentina. Es el próximo libro que vamos a sacar, el último homenaje a Osvaldo. Es ese joven Osvaldo del 47 al 57.
Cuando terminé tercer año nacional, comencé a trabajar, tuve varios empleos, y uno de ellos fue marinero timonel. Pero a los 6 meses que yo estaba trabajando, llegó la famosa huelga marítima del año 50, durante el tiempo de Perón. La marítima hizo una huelga general y yo fui el único tripulante del vapor Madrid que no quise trabajar. Y entonces me desembarcaron en la ciudad de Rosario y la prefectura rompió mi carta de embarco y me dijo, usted jamás, ¿me entiende?, jamás va a volver a navegar en los buques de la patria. Y tuvo razón, nunca más volví a navegar. Mi hermano reaccionó mal contra mí porque, claro, él era oficial de buque y no hizo la huelga. Y cuando me vio, me reprochó diciendo, nunca más te voy a recomendar para un empleo. Me has hecho pasar una gran vergüenza. Se ha sabido que el hermano de Franz Bayer fue el único que hizo la huelga del vapor Madrid. Dice así que nunca más vas a navegar. 50 años después, pasaron 50 años, y la Federación Marítima me hizo un homenaje, me llamó para hacerme un homenaje, porque había muchos tripulantes que recordaban que Osvaldo Bayer había sido el único que había cumplido la huelga de 1950 en el vapor Madrid y que por eso nunca más había podido navegar.
¿Sabés que cuando decís Alemania, no es solamente la Alemania que conoció en ese momento, sino la Alemania con la que mantiene vasos comunicantes, que lo hace ir, venir y tener una atalaya para ver qué?
Sí, el tema, de nuevo, el riesgo que corrió escribiendo sobre estos temas, sobre la Patagonia, la chispa, las denuncias que hizo, los trabajos sobre las grandes matanzas por parte del Estado de cuerpos indóciles, lo llevaron no solamente a que sea expulsado de varios lugares, sino de la Argentina. Claro. Y esa isla que le permite a él ir a Alemania y volver es una isla dolorosa, no es algo que él le agrade. Uh-huh. Digo, no es algo que él haya reivindicado ni que haya buscado. Es producto del exilio en el año 75, ya un Osvaldo más grande, no el joven Bayer de los 50, claro, sino el Osvaldo más maduro de los 70, que es echado por la AAA en el año 75. Entonces él tiene que irse con toda su familia, su mujer, sus 4 hijos, y en un momento en la edad de los hijos donde estudian allá, se casan, tienen hijos, hoy tienen nietos, él tiene 4 hijos, 10 nietos, 7 bisnietos. Ajá. Y eso implicó que la familia no vuelva nunca más. Ni los 4 hijos ni su mujer, uh-huh, volvieron nunca más a la Argentina. Armaron vidas nuevas allá luego del exilio. La mujer intentó volver en el año 82 y al segundo día de estar en la casa de Belgrano recibió una carta con una amenaza de muerte.
¿Otra vez?
Otra vez, año 82. Venía a ver a su hermano, que, uh-huh, estaba muy enfermo. Así que decidió después de eso, dijo, a mi marido lo amenazan y a mí me amenazan por libros escritos, no por acciones políticas que tengan que ver con acciones directas armadas. Eso le impresionó muchísimo a Marley, decía, por escribir los libros, a un pacifista encima, un hombre que defendió siempre, claro, la no violencia, claro, que criticó mucho, es más, tiene un debate increíble con el ERP en las décadas del 70 cuando él publica El Severino y Giovanni, y el ERP lo toma como un libro de cabecera, y él dice, no lo entendieron. Es un libro que critica la violencia. Es un libro que critica exactamente, muestra la tragedia humana de cuando un ser humano político tiene que volcarse a la violencia directa, y él la critica. Entonces, por eso lo echan, por eso su familia no vuelve más, y finalmente él quedó anclado en tener que volver 6 meses al año a Alemania durante toda su vida.
Osvaldo Bayer es historiador, escritor, periodista, guionista cinematográfico. Se autodenomina un anarquista y pacifista a ultranza. Bayer es profesor honorario titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Osvaldo Bayer es el autor de la mítica Los Vengadores de la Patagonia Trágica, saga histórica que conmovió profundamente a vastos sectores de la ciudadanía argentina.
¿Sabés qué? Yo recién mencioné Atalaya y quiero volver sobre esa idea porque recién la mencionaste al pasar hablando de la mujer cuando vuelve a su casa y dos días después se encuentra con esta desagradable circunstancia. En esa Atalaya también está esta casa, la casa porteña.
Exactamente, el Tugurio.
El Tugurio, ¿verdad?
El Tugurio, el famoso Tugurio. Es un libro, mi hija le llama la casa de los libros, la casita de los libros. ¿Por qué? Porque cuando uno entra al Tugurio ve que no hay un solo resquicio de pared libre. Todo está cubierto de libros, todo, hasta la cocina, todo, todo. Hay libros y papeles hasta en el baño. Es una casa que es un refugio para Osvaldo. Fue la casa de sus padres. Allí vivió él de chiquito en Belgrano. Nunca imaginó que iba a volver ahí, iba a terminar viviendo ahí luego del exilio. Es la casa que lo recibe a él luego del exilio en el año 84, cuando él vuelve solo, se instala ahí y comienza a tener periódicas reuniones con sus amigos, León Rosichner, David Viñas, con Tito Cosa, con Osvaldo Soriano, obviamente. Gran amigo del exilio. Hay un intercambio epistolar muy lindo entre los dos Osvaldo durante el exilio. Uno en Bruselas y el otro en Alemania. Y se ayudan mutuamente, se mandan cartas mutuamente, se visitan constantemente y dan charlas contra la dictadura, durante la dictadura de la desaparición de personas. Así que esa casa tiene una historia increíble. Además de sus libros, tiene palabras dando vueltas ahí en el ambiente de todas esas reuniones sistemáticas, con decenas de personas. Una casa que sigue siendo visitada. Hoy en día, si vas al Tugurio, vas a encontrar gente. Siempre alguien pasa, toca el timbre, ¿lo puedo saludar, maestro? ¿Puedo estar un rato con usted? Entonces pasan, se sientan, lo acompañan. Es una casa, yo le digo la casa del pueblo, como decían los antiguos anarquistas. Es la casa del pueblo.
Lo del Tugurio es porque fue una ocurrencia de Soriano. Venía siempre, y él siempre trataba de provocar. Entonces me dijo, entró... Se hizo el que miraba por primera vez, ya había entrado como 20 veces. Y me dijo, vos vivís, Osvaldo, dice, en un verdadero Tugurio. Y entonces yo le digo, el Tugurio, me gusta, digo, lo voy a poner en la puerta. Esta es la entrada, y acá, en este pasillo, tengo el archivo, la documentación histórica, ¿no? Que me dicen de que se me va a caer encima cuando paso y que voy a morir. Y he respondido, bueno, si la primera vez, una muerte hermosa, alguien que vive, que muere aplastado por los libros y los papeles históricos. No estaría mal.
Bruno Napoli es docente, ensayista e investigador en historia reciente y delitos económicos. Napoli ha coordinado el equipo de investigación sobre sistema financiero y dictadura en la Comisión Nacional de Valores del Ministerio de Economía de la Nación.
¿Sabés qué? Mencionás aquella primera conferencia que abre este periplo de 50 años.
70
años. Pero en esos ires y venires hay situaciones traumáticas con el poder del Estado, o por lo menos con una de las cámaras o con el Congreso de la Nación, que arranca ya por...
Por el año 59.
Bueno, 59 arrancamos, porque después estoy leyendo acá en esta ayuda de memoria, aparece el 74, aparece el 95, aparece el 2009, aparece antes del 59 algún otro episodio allá en Chubut.
Es impresionante, el cuerpo en riesgo, ¿no? Digo, Osvaldo tiene sus primeros 10 años de periodismo entre Alemania y Argentina, el joven Osvaldo, como dijimos antes, digo, para ordenar a los que están escuchando y que entiendan esa línea de tiempo. Y en el 56, cuando vuelve a la Argentina, sale primera plana de uno de los diarios de noticias gráficas y dice, volvió Osvaldo Bayer a la Argentina. Así dice, Osvaldo Bayer está en Argentina nuevamente. Trabaja 2 años en Buenos Aires y lo contratan de Esquel, en el Chubut, una provincia recién armada, recién creada porque había sido territorio nacional. Y él dice, ¿por qué no empezar una vida nueva? Luego de tanto viaje, ya tan joven y con tanto viaje, tantas idas y vueltas, ¿por qué no comenzar en un lugar nuevo, inhóspito, todas calles de tierra, es que tenía una sola calle asfaltada.
Una sola.
Una sola.
A lo mejor.
Y es un lugar que a mí, cuando lo visité, las dos veces que lo visité, hace poco estuve otra vez presentando, dando un seminario en la Universidad de Esquel, en la San Juan Bosco, es muy parecido a Alemania. Ah. El espacio, las montañas, esas nevadas, el frío intenso que tiene Merlo, también es un frío parecido al de Alemania. Creo que había un contacto ahí con su cuerpo y ese espacio. Así que se va con su mujer y sus cuatro hijos pequeños a la ciudad de Esquel en el año 58, contratado por el diario El Esquel, que pertenecía a Felman Yosin. Y ahí empieza la historia tremenda de Osvaldo, ¿no? Porque se pone en un lugar incómodo. Él comienza a denunciar en una ciudad que está rodeada de latifundios y que todavía tiene un vívido recuerdo en la población del robo de tierras a los pueblos originarios, y es muy vívida porque cuando él llega no habían pasado 20 años de los últimos robos de tierra en Nahuelpan y en Cuyamen.
Belvo, en el 56.
Bien, y me dediqué al periodismo. Una vez que hice un año y medio al periodismo en la capital, dije, quiero conocer el país, no solamente la capital, y entonces voy a hacer periodismo en el interior. Y me fui a la ciudad patagónica de Esquel. Ya estaba con mi mujer y mis cuatro hijos. Y entonces me fui a hacer periodismo en Esquel. Hice un año allí, pero al año fui expulsado por la Gendarmería Nacional. Un buen día aparecieron dos oficiales para decirme si yo no sabía que Esquel era una ciudad fronteriza. Digo, sí, claro, digo, está a 30 kilómetros de la frontera. Digo, ¿por qué me lo preguntan? Porque usted no sabe que las zonas fronterizas son zonas de seguridad y no se pueden escribir las notas que usted escribe. Yo defendía principalmente a los mapuches del Cerro Cuche y a los pehuenches de Nahuelpan, dos colonias de pueblos originarios. Entonces, cuando vienen esos dos oficiales, me dicen que esas cosas no se pueden escribir. Yo digo, ¿y dónde está eso? ¿En la Constitución Nacional? Y me dicen, no. Y sacaron de una carpeta una resolución del comandante de Gendarmería. Dice, acá, se le dan 24 horas para dejar Esquel. Y no hubo nada que hacer, tuve que dejarlo, ¿no? Tuve que dejar Esquel. Que me causó mucha pena porque me hubiera gustado vivir toda mi vida allí, por el paisaje, la gente. Creo que hubiera podido escribir cosas, tal vez, muchas cosas más que de las que tuve.
Tramas.
Así que él comienza a denunciarlo eso desde el diario El Esquel y, bueno, no dura mucho. A los 5 o 6 meses lo echan del diario, lo echan sin paga y inmediatamente pasa la víctima a ser victimario. Lo acusan de doble tentativa de homicidio, Osvaldo. Lo acusan de querer asesinar al dueño del diario que lo echó. Increíble. O sea, el poder aplicado en su máxima expresión. No solamente te castigo, sino que además te acuso de algo para que seas víctima, para que todos te vean mal a vos. Tal y cual. Me vean a mí como la víctima. Bueno, con Santiago pasó lo mismo. Lo hace desaparecer el Estado y en el momento comienzan las versiones a decir que era violento, que era anarquista, que era hippie, que era drogadicto. Todo, todas las versiones posibles. Que se había peleado con un puestero y lo había tenido que matar. Una cosa increíble, ¿no? Digo, sí, sí. Revictimizar a la víctima de esa manera. Así que Osvaldo, bueno, lo meten preso por esa acusación. Finalmente la acusación se cae porque se demostró que los testigos eran falsos. Es más, el empresario este hace declarar a su mucama en contra de Osvaldo. Y la mujer se quiebra y cuenta la verdad, que estaba presionada, así que Osvaldo sale en libertad inmediatamente. Pero en lugar de irse, se queda. Se queda en Esquel, año 58, y comienza. Ahí es, vos sabés que esto es interesante, porque mucha gente cree que el Osvaldo de los pueblos originarios es más cercano en el tiempo. En el año 58, y estando en Esquel, descubre el drama de los pueblos originarios. Es ahí, y es en ese noviembre-diciembre, cuando comienza a afectarse por esas historias que escucha, que son recientes. Hay gente que sobrevivió a esos saqueos de tierras en Nahuelpan. Sí. La comunidad de Nahuelpan es robada en el año 37, y se los encierra a todos en un barrio que se llama Seferino, que todavía existe en Esquel. Si uno va a Esquel, puede ir al barrio Seferino. Son todos descendientes de la comunidad Nahuelpan que todavía reclaman sus tierras.
Osvaldo Bayer fundó el periódico La Chispa en Esquel, al norte de la provincia de Chubut, entre 1958 y 1959. En 1958, Bayer había sido contratado por el dueño del Esquel y por diferencias con el director del periódico y por el tratamiento que le daba a los temas, fue echado y encarcelado con una falsa acusación. Al salir de la cárcel, Osvaldo Bayer decide, a pesar de todo, quedarse en Esquel, y es en ese momento cuando funda La Chispa. La Chispa deja de publicarse luego de 5 meses, cuando la gendarmería lo expulsa a punta de pistola de la ciudad de Esquel, diciendo que es un periódico peligroso para la zona. Por esos años, el periódico denunciaba los robos de tierras en Chubut, en el Cuyamen.
Y ahí los conoce, y él hace un viaje iniciático. Decide, porque él se entera de que una parte de la comunidad nahuelpan se quedó en Esquel viviendo en esa villa miseria, barrio Seferino. Sí. Y que otra parte se fue a vivir a las montañas, los echaron. Entonces él hace un camino a caballo durante 3 días por la cordillera, buscando a los integrantes de la comunidad nahuelpan.
A ver dónde están.
A ver dónde están y a la fiesta que se llama Camaruco. Los Camarucos son festividades para la Pachamama que hacen los pueblos originarios. Va ese Camaruco, invitado por el cacique. Y la crónica yo la encontré en un diario que se llama El Diario Nacional, se llamaba El Diario Nacional, que él la manda la crónica a Buenos Aires, 14 de diciembre del 58, digo, porque siempre hay algún curioso que busca estos datos. Y ahí está la crónica completa de Osvaldo, donde él dice, se llama Queremos una escuelita, cuenta cómo tiene que ir a caballo, pasa por estancias inglesas, ahí nos desayuna Osvaldo de que existe la Compañía de Tierras del Sur Argentino, la que tiene Benetton ahora, que existe la estancia Leleque, que lo atienden mayordomos ingleses.
Bruno Napoli, investigador en historia y delitos económicos.
Y cuenta que esa compañía del sur, luego de la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, se quedó con tierras desde el norte de la Patagonia hasta el sur de Perú. Fue tomando tierras por todo el territorio hispano y luego criollo. Así que ahí está el Osvaldo contando. Esa experiencia lo marca para siempre. Vuelve a la ciudad de Esquel después de unos días y va a decir, bueno, no nos vamos, nos quedamos y hacemos un periódico alternativo, paralelo a los medios oficiales que hay en Esquel, y funda La Chispa.
Osvaldo Bayer o las maneras de incomodar a los dueños de la tierra, con Bruno Napoli, capítulo 1.
Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por tantas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par, siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos. Cuántas cosas que saben por vos. Ahí viene Severino con una carta para su amor, una bala y el nombre de un asesino, de un traidor. Simón con un regalito para Falcón, el alemán vengador, Soto y su gente, pura pasión.
hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com